Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre el vuelo 513 y la historia de otros aviones malditos.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Las anécdotas de barcos fantasmas son muy sonadas y son como un subgénero dentro de lo paranormal. Y el día de hoy nos vamos a adentrar en diversos casos, no solo de barcos, de aviones y de otros transportes. Por ejemplo, de vuelos que despegan, pero que nunca aterrizan.
Cuando hablamos de estos temas, yo automáticamente pienso en el Triángulo de las Bermudas, o en el Holandés Errante, o en estas historias que tienen un toque fantasmal, un toque misterioso, un toque 100% enigmático. Se habla de viajes en el tiempo, se habla de transiciones interdimensionales e inclusive de accidentes que no tuvieron respuesta. Hay quienes incluso estiran un poquito más la cuerda y se van a, no lo sé, teorías de la conspiración o temas hasta políticos. Pero la pregunta siempre es, Daniel, ¿a dónde van a parar estos aviones que nunca llegaron a su destino? ¿Qué pasó con todos los pasajeros y tripulantes que mágicamente y lamentablemente desaparecieron?
Que eso es fuerte. Recuerdo que de las primeras historias que yo creo que me apasionaron fue justamente el Triángulo de las Bermudas. Y siempre me preguntaba esto, como, bueno, ¿y qué pasa con todas las personas? Si se mueren, ¿en dónde están los cuerpos? ¿Qué ocurre? El día de hoy vamos a desmenuzar todos estos detalles de varios accidentes y varios incidentes y vamos a tratar de averiguar o trazar por lo menos qué es lo que realmente sucede o, esta es la otra, si realmente sucede.
Eso me emociona todavía más cuando empezamos a hablar de mitos y de algunas leyendas que se han generado a lo largo de los años, como es el caso que comentabas, Daniel, del vuelo 513. Que es muy conocido y seguramente los enigmáticos han escuchado hablar de él porque lo llaman el avión maldito. Esta y otras aeronaves, pero comenzamos con el vuelo 513.
Vamos a empezar.
Va.
A ver, la primera historia de la que vamos a hablar comienza hace muchísimos años y se trata justamente de este vuelo 513 de Santiago Airlines que despega en 1954. Y tras creerse perdido durante 35 años, toca tierra, es decir, aterriza, en 1989.
El piloto de este vuelo era Miguel Víctor Curi. Él inició este vuelo que se dice que no termina, ¿no? O sea, la leyenda urbana es, el vuelo despegó, pasan todos estos años y de pronto regresa. Yo tengo muchas dudas con esta historia como tal, ¿no? Porque la pregunta es, ¿regresó el mismo piloto? ¿Regresó la misma tripulación? ¿Había pasado el tiempo o no? ¿Dónde estuvo el avión todo ese tiempo? ¿Y cómo fue que además, en teoría, se hubiera mantenido volando tantos años? ¿A dónde se fue este avión, Daniel?
Bueno, a ver, este avión tomó vuelo un 4 de septiembre de 1954, como mencionábamos, en Alemania. Iba con destino a Porto Alegre, en Brasil. Ahora, el avión desaparece en medio del océano con 92 personas a bordo, pasajeros, tripulación, etcétera, y jamás llega a su destino ni se encuentra ningún resto de la aeronave. Esta es la primera parte.
Lo que se dice es que las autoridades comienzan a investigar y que después de pues trazar toda clase de mapas, de buscar en todos los radares, se llega a la conclusión de que el avión se estrella, o sea, que se ha estrellado, ¿no? Y lo que pasa es que nadie sabe ni dónde ni cómo se estrelló. Es que aquí empiezan las dudas, ¿no? O sea, ¿qué hay en el océano que hubiera generado una colisión? Pasan 2 años, Daniel, y esta aerolínea, la Santiago Airlines, quiebra, o sea, termina en bancarrota. Se dice que por eso desaparece. Y parecía que con esto terminaría el misterio, ¿no? Como un avión que se estrella, no sabemos con qué, desaparece y después la aerolínea quiebra. Pero no termina aquí la historia.
Lo que pasa con este tipo de historias es que muchas veces se asume que pues no se va a encontrar nada más. Es que es tan común que los aviones se pierdan que pues durante un tiempo quedó como un caso más. Nadie se esperaba que pues que pasara lo que pasó a continuación. Nadie se pudo explicar esto que sucedió el 12 de octubre de 1989 en el aeropuerto de Porto Alegre, Brasil. Lo que pasa es que la torre de control detecta en el radar la presencia de un avión que no reconocía. Y se trataba pues de un modelo antiguo que hacía muchísimos años que estaba fuera de uso y por más que lo intentaron, pues no lograban comunicarse con este avión hasta que por fin toca tierra.
Quiero enfatizar, enigmáticos, que no es sencillo que un avión aterrice así como así. O sea, si estamos en el aeropuerto de Estados Unidos, en New York, y de pronto, de la nada, en el JFK, hay un radar y detectan que viene un avión y que va... Ay, el movimiento que se tiene que hacer en las pistas para vaciar todo y generar espacio es de una dimensión inconmensurable. O sea, es enorme la cantidad de movimientos de emergencia que se tendrían que hacer. Imagina que no responde el avión, o sea, que están intentando llamar, que están intentando contactar y que no hay respuesta. Esto ya generaría todavía más dudas. Pero bueno, se dice que efectivamente se trata del vuelo 513, que finalmente ha llegado a su destino, nada más y nada menos que con 35 años de retraso. Y que la sorpresa más grande, que esta es una de mis mayores dudas cada vez que escucho este testimonio, es que los empleados del aeropuerto se acercan, abren las puertas y descubren algo que nos dejaría todos sin aliento. Esta pregunta de qué pasó con la tripulación o cómo llegaron, yo creo que es el hallazgo macabro dentro de todo.
Bueno, a ver, el olor a cadáver, ya hemos hablado de que es muy característico y es muy fuerte. Abren la puerta y evidentemente se libera este aroma pues súper feo y penetrante.
35 años de peste guardadas,
sí,
en este avión.
Que llevaba todo ese tiempo pues ahí concentrado. Y en lugar de pasajeros, lo que encontraron fue esqueletos sentados en los asientos. Y tal cual, enigmáticos, 92 esqueletos perfectamente sentados en sus lugares, sin un hueso fuera de lugar, nada. E incluso el piloto era un esqueleto que se mantenía aferrado a los controles. Imagínate esta imagen.
Tengo más dudas. Quiero insistir en que esta historia a mí me parece que tiene muchos huecos y quiero ser un tanto suspicaz. ¿Cuánto tiempo se tarda en descomponerse un cuerpo? Esa yo creo que es una pregunta, porque la imagen... Yo recuerdo haber escuchado esta historia alguna vez, o sea, la imagen del esqueleto sentado. Es como... No quiero decir que sea caricatura, es espantosa. O sea, imagínate encontrar de 35, 92, 60, un solo esqueleto sentado y bien vestido, ya es suficiente para dejarnos desconcertados. Pero un esqueleto como tal, para llegar a ese punto, tendría que pasar un periodo bastante pronunciado, un periodo largo. A ver, un año para que se descomponga. Pero de ahí a que, pues por así decirlo, la carne se termine de, claro, de disolver, es más tiempo. Y además pensemos que el avión, para que esté en vuelo, está totalmente sellado. Entonces, si se acabara el oxígeno y se acaba todo, digamos, pues todo lo que comprime o protege el avión, no hay manera de que los cuerpos se pudran, ¿o sí? O sea, ¿no sería como un poco como esta onda sarcófago, como este tema donde de pronto los cuerpos podrían conservarse un poquito más?
Pues mira, no lo sé a ciencia cierta, pero sí, definitivamente estando en esas condiciones, no sé si no se pudren como tal, pero seguramente se altera el proceso de descomposición.
Exacto.
Eso por un lado. Por el otro, para que un hueso quede limpio, muchas veces es necesario intervenir con métodos de conservación.
porque tú tienes microorganismos, ¿no?, que son los que van descomponiendo, y sé que esta plática es un tanto mórbida, pero estamos en enigmas sin resolver y tenemos que hablar de ello. Así es un tanto mórbido, pero los microorganismos tienen que ir de una u otra manera comiendo la carne, lo que tocó la carne, la ropa. Si el avión, pues, se incendió de alguna manera en ese proceso, los cuerpos se queman, el oxígeno también se consume. Hay mil y un factores que ahí dejan como muchas dudas. Y esa es la principal pregunta: ¿qué fue lo que pasó con el vuelo 513 de Santiago Airlines? Ahora bien, sí hay teorías, ¿no? Para que no empecemos a especular y a ser suspicaces sin las teorías que se han compartido a lo largo de los años, vamos a dar algunas. Por ejemplo, Daniel, está la del portal interdimensional,
que es interesantísima porque lo que se dice es que pudo haber cruzado por una distorsión de tiempo y entonces esto hubiera sido lo que le permitió al avión dar este salto desde los 50s hasta el final de los 80s. Y así, pues, el proceso de todos sus pasajeros para convertirse en esqueletos sin vida, que aún así me parece que hay factores de la descomposición de un cuerpo que estamos dejando por ahí.
Esta teoría como tal la propone el científico Celso Atello. Es un científico de lo paranormal. Y muchas veces a esta teoría se le ha considerado como pseudociencia. Pero para Celso Atello, este caso como tal, por más estremecedor y desgarrador que suene, le funcionaba o lo daba tal cual. Él lo consideraba una prueba fehaciente de la posibilidad de los viajes en el tiempo, Daniel.
Y a ver, por supuesto que hay escépticos. Por supuesto que hay gente que se dedicó a encontrar todos los puntos por los que esto podría no ser cierto. Y ahí les va. Toda la información que sabemos sobre este vuelo 513 viene de un solo reportaje noticioso, es decir, no hay muchas más fuentes. Se trata de una nota publicada por una fuente llamada Weekly World News el 14 de noviembre de 1989.
Recordemos que cuando queremos desentrañar un misterio, cuando queremos averiguar exactamente qué pasó, cuáles fueron los hechos, el mínimo de fuentes que tenemos que consultar para corroborar la información es de 3. Es decir, buscar en un periódico, buscar en otra fuente totalmente distinta, que puede ser un reportaje, un artículo, como buscar además todo lo que se dice alrededor, hasta incluso en revistas culturales, porque luego ahí se asoman algunos espacios pequeñitos de lo que se decía en aquella cotidianidad. Pero, bueno, a ver, esta publicación de Weekly World News menciona todos los detalles que se tendrían del caso, desde el despegue en Alemania hasta el presunto aterrizaje tantísimos años después. Lo que no menciona, para sumar un poquito, es el testimonio de nadie. Es decir, el único testimonio que se cita es el de este científico, Celso Atello, del cual además tampoco sabemos mucho. O sea, es un reportaje que no tiene fuentes y que solamente estaría ahí o apelaría a que los viajes en el tiempo existen por este avión en particular.
Y como ya lo mencionabas desde el principio, nos deja con muchísimas preguntas. A ver, para empezar, si aterrizó un avión lleno de esqueletos, ¿cómo es que no hay ni un solo testimonio de los trabajadores o del personal de los aeropuertos? Yo me imagino que de haber sido esto cierto, los medios hubieran enloquecido porque es una situación muy atípica. Entonces, ¿por qué no hay otros reportajes? Esto, pues, por un lado. Y ahora, pues, como podrán imaginarse, enigmáticos, la respuesta se trata 100% de una noticia falsa.
Ok, si quisiéramos decir que es una noticia verdadera, incluso, a ver, ya sabemos que es falso. Ya estamos aquí avisando. Spoiler, lo que pasó con este avión es 100% falso. Pero pensando en los años 80, ¿no?, que es cuando llega este avión y que se encuentran estos cuerpos, uno pensaría que si estamos en el año 2024, 2025, 26, tenemos teléfonos inteligentes y tenemos un montón de maneras de compartir testimonios e inclusive de volver lo falso, las fake news, algo que pudiera generar suspicacia, misterio, teoría de la conspiración. No sé, por ejemplo, el caso de Miami, cuando habíamos hablado de cómo toda la policía se detuvo frente a esta plaza comercial y de pronto decían que había imágenes y videos de unos seres gigantescos, sí, que al parecer eran extraterrestres, ¿no? Y después salieron las autoridades de Miami a decir: esto es una noticia falsa. Pero había tantas personas con teléfonos y demás que se pudo de una u otra manera reconstruir la realidad. Aquí no hay nada de eso, no se tenía nada. Y tal cual, o sea, esta historia del avión 513 viene muchísimo antes de que siquiera se acuñara el término fake news, que es algo que viene de las redes sociales actuales. Es decir, había tabloides, había periódicos que tenían noticias amarillistas y que publicaban toda clase de historias y que además tenían encabezados enloquecedores. Y ese es el caso particular del periódico Weekly World News, que era un periódico a blanco y negro, tal cual, que se conocía mucho por publicar falsa información, por hacer de una u otra manera el precursor, por ser el precursor de las fake news.
Y es que yo no diría que era tal cual hacer fake news, me parece más que era como jugar con la conspiración, porque lo que se publicaba en esta fuente iba de universos paralelos, leyendas urbanas, tal cual teorías de la conspiración. Esto era lo que había en las páginas del Weekly World News, que se publicó entre 1978 y dejó de publicarse en 2007. Es una historia bastante grande. Durante la década de los 80s fue cuando vivió su época dorada, por decirlo de alguna forma, y tenía muchísimos lectores que de alguna manera sabían que se enfrentaban con esta clase de noticias que, pues, si bien no eran del todo falsas, tampoco eran reales. Y el diario, pues, salta a la fama por publicar, por ejemplo, la teoría de que Elvis había fingido su muerte.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Esta noticia que fue muy escandalosa, estoy segura de que muchos lo recuerdan, que decían que Elvis Presley se había mudado a Kalamazoo, en Michigan, y que estaba oculto. De ahí salió toda esta teoría y esta leyenda urbana de que los famosos no mueren, sino que se ocultan, ¿no? Que es la teoría de la conspiración de la no muerte de Michael Jackson, de la no muerte de Elvis Presley, etc. Y sí, tal cual, todo parece indicar que esta historia del vuelo 513 es un mero producto de la imaginación de algún creativo, de algún redactor en el Weekly World News. Y si hacemos una búsqueda veloz en internet, nos vamos a dar cuenta de que tal cual ni siquiera hay un registro de que existió la aerolínea Santiago Airlines, lo cual sería bastante curioso. Inclusive yo diría que es un tanto chistoso, porque quien lee esto por lo menos sabría si existe o no existe la aerolínea. O sea, pero inclusive si estamos escuchando esto por primera vez, yo caería directamente en que podría ser una noticia real. Ahora nos vamos enterando poco a poco de que no es así. Por ejemplo, decían el nombre de esta ciudad, ¿no? La ciudad de Aquisgrán, de donde había despegado el vuelo. Pero esta ciudad alemana no tiene aeropuerto. Bastaba con tantito investigar para darse cuenta de que esto no tenía ni pies ni cabeza. El aeropuerto más cercano en Alemania a esta ciudad de Aquisgrán sería el de Maastricht, que es una ciudad que es cercana a los Países Bajos y que tiene un aeropuerto muy pequeñito, es decir, un aeropuerto regional local, lo cual nos daría a entender que no hay capacidad para vuelos internacionales y, por tanto, un avión con 92 pasajeros no podría despegar de este aeropuerto.
Y hay otras cosas que también nos hacen pensar que esta historia no es real, que la ponen en duda. Otro caso que resulta ser muy similar, extrañamente similar, diría yo, es la historia del vuelo 914 de Pan Am. Se trata de una aeronave que viajaba desde Nueva York hasta Miami y nunca llegó a su destino, idéntico. Y 37 años después, aterriza misteriosamente en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela.
Ok, vamos a imaginarnos que estamos en el año 1992. Estamos en este aeropuerto de Caracas, Venezuela. Y de pronto, muy similar, Daniel, de tal cual, es que parece una calca, se aparece este avión que tiene hélices, que no tiene turbinas, es un avión antiguo, es detectado por los radares de este aeropuerto y en esta ocasión, el encargado de la torre de control, él se llama Juan de la Corte, sí logra hacer contacto con el avión antes de su aterrizaje. Esa es la diferencia.
Aquí lo que se supone que pasó es que el piloto se identifica como el piloto del vuelo 914, procedente de Nueva York, y pregunta, ¿dónde estamos? Entonces, ahí está la diferencia.
Ok, el avión logra aterrizar. Y ya estando en tierra, desde la torre de control le preguntan, ¿sabe usted que estamos en 1992? Esta es una pregunta curiosa. Claro. ¿Por qué le van a preguntar esto a alguien que no saben exactamente bajo qué situación está? Yo me imagino que por el tipo de avión, pero aún así es una pregunta extraña. Es como si estuvieran adelantando ya que se trata de un viaje en el tiempo o algo así. Pero bueno, lo que se dice es que en esta ocasión las puertas del avión jamás se abrieron. Que al escuchar esto, el piloto entra en pánico. O sea, cuando le dicen saben que estamos en el 92, el piloto enloquece y lo que hace es que despega otra vez. O sea, el avión básicamente da la vuelta y vuelve a irse y vuelve a elevarse y desaparece de los radares, Daniel, para siempre.
Y bueno, más allá de estas similitudes que son muy evidentes entre el caso del vuelo 513 de Santiago Airlines y del 914 de Pan Am, que tal cual parece que una historia está inspirada en la otra, lo que es pues un conector es que ambas historias fueron publicadas por el Weekly World News, la misma fuente. Y el segundo caso, incluso llegaron a publicarlo varias veces a través de los años. Es, pues lo publicaban y lo republicaban. Yo me imagino que tuvo muchos lectores, que le fue muy bien porque fue una noticia que se repitió varias veces y se contradecía en las diferentes versiones.
A mí la verdad es que la historia me encanta. Ambas historias me parecen fabulosas, me parecen llenas de intriga, llenas de misterio. Por supuesto que todos queremos viajar en el tiempo y todos tenemos esta idea mágica de que podemos subirnos a un avión y simplemente desaparecer. Es una especie de sueño. Para algunos de nosotros yo creo que es un sueño como el hecho de poder encontrar el secreto para viajar en el tiempo. La verdad es que es triste inclusive que este par de vuelos malditos no son más que noticias sensacionalistas y no sean más que simplemente fake news para captar la atención de los curiosos. Sería muy interesante revisar qué estaba ocurriendo, digamos, políticamente hablando, socialmente hablando, que estas noticias se volvieron tan llamativas. Porque, Daniel, tú lo dices tal cual, hay muchos lectores. Entonces, cuando muchos lectores se conectan con una historia potencialmente falsa, quiere decir que algo está pasando en su contexto real que los obliga o los jala a las historias mágicas, a las historias paranormales, a las historias de pseudociencia. Muchos de nosotros decimos queremos creer, ¿no? Como porque deseamos de una manera voraz que existe esa otra cosa, pero no lo vamos a encontrar en las noticias falsas.
Bueno, pero es que también existe algo de adrenalina con estas noticias. No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, estas noticias que salen 29 al año, de mañana va a llegar un meteorito y ya se va a acabar el mundo, bye.
Ajá, sí.
Hay cierta adrenalina que, digo, no es como que nos ilusione para nada. A nadie le gusta escuchar que se va a acabar el mundo, pero hay algo que nos conecta, que nos jala hacia esa información.
Quizás la búsqueda de respuestas frente a lo desconocido, ¿no? Como saber si se acabara el mundo, si se acabara todo, ¿qué hay después? ¿Qué se aparecería después? Si descubriéramos que es posible viajar en el tiempo o cambiar de dimensiones, ¿qué pasaría entonces? ¿O qué nos encontraríamos? Hay más casos que documentan todo esto. Por ejemplo, está el experimento Filadelfia. ¿Has escuchado hablar de este experimento?
¿Qué ocurre con él?
A ver, vamos a ello. Este caso seguramente le va a sonar conocido a quienes les gustan estos viajes en el tiempo. Hablamos del experimento Filadelfia que se llevó a cabo por el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y tenía un propósito muy particular.
El propósito de este experimento era lograr que un barco de guerra fuera invisible, tal cual, así como lo oyen. Y esto era para poder combatir mejor en contra de los submarinos alemanes. Supuestamente se utilizaron tecnologías diseñadas por el mismísimo Albert Einstein para el desarrollo de este experimento, que si lo piensas suena muy fantasioso, pero también muy funcional.
Y totalmente posible dentro de todas las cosas irracionales que ocurrieron en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que es un periodo de violencia, también de mucha experimentación, de odio, de discursos encontrados. Todo estaba ocurriendo en el mundo. El experimento Filadelfia comienza con el doctor Franklin Reno, quien propone a la Marina el proyecto Arcoiris. Así se llamaba este proyecto, tal cual, proyecto Arcoiris. Y buscaba volver a los barcos invisibles para los radares enemigos, pero sí podían ser visibles para los barcos, digamos, o para los radares amigos. O sea, yo podría saber dónde está el barco, mi enemigo no tendría ni la menor idea. Y partía todo esto, Daniel, a ver si logro explicarlo bien, de que los barcos tenían campos electromagnéticos que podían encender y apagar para evitar la detección de los mismos, algo que creo que se ha explorado hacia adelante en la tecnología con otras técnicas que no tienen mucho que ver con esta.
Pero es muy interesante que esto sea el precursor, por decirlo Exacto. de alguna forma. Para llevar a cabo esto, se escogió la base naval de Filadelfia y un barco llamado USS Eldridge. Y se llevó a cabo la primera prueba en 1943, en julio de este año. Ahora, se colocaron dentro del barco una serie de generadores que cuando se encendían lo cubrían con una neblina verduzca y desaparecía de la vista. Y pues este primer experimento fue relativamente exitoso porque sí logró cierto grado de invisibilidad o de pasar desapercibido, pero también tuvo un lado bastante negativo porque provocó severos efectos secundarios en los marinos que sufrieron afecciones físicas y psicológicas. Habrá que ver cuál fue tal cual la tecnología que se usó, cuáles fueron los componentes.
No, por supuesto. Además, en octubre de ese mismo año, Daniel, el gobierno y la marina efectuaron un segundo experimento. O sea, no les importó mucho el daño que hubieran sufrido los tripulantes. De todas maneras, dijeron, vamos a hacer otro. Y efectivamente, este segundo experimento fue un tanto más exitoso. Lograron la invisibilidad del Eldridge, aunque todavía se podían ver, que es algo que sí no se podía borrar, las marcas en el agua que indicaban que el navío seguía ahí. O sea, podías borrar el barco, pero no podrías borrar el movimiento del agua. Lo que dicen es que estas marcas acuáticas, que estos surcos en el mar, de pronto se esfumaron. Y entonces el barco desapareció también.
¿Y así se quedó? Y lo que cuenta la leyenda es que el Eldridge reaparece, pero ya no en Filadelfia, sino que en la base naval de Norfolk, a 600 kilómetros de distancia. O sea, hizo ese viaje y además de eso, el barco aparece ahí, pero 15 minutos antes. Esto es muy interesante,
okay,
porque es como si hubiera hecho un salto en el tiempo para aparecer 15 minutos en el pasado. Es decir, el buque se vuelve invisible, se teletransporta e incluso viaja en el tiempo.
Ok, lo terrorífico de todo este relato es lo que pasó con los marinos. En el primer experimento, los marinos se vieron afectados por esta neblina verde, ¿no? Es lo que se cuenta. Desde la primera prueba salieron afectados mental y físicamente. Lo que ocurre a continuación es peor, porque durante el experimento, muchos de los marinos y de los tripulantes del Eldridge simplemente desaparecieron, tal cual, sin dejar rastro. Se habla también de que algunos incluso fallecieron a causa de esta especie de combustión espontánea. O sea, vamos a tratar de explicarlo. Si el barco desaparece de manera espontánea, genera una reacción al desaparecer. Y esa reacción es una combustión y entonces estas personas mueren de combustión espontánea. O sea, se queman a sí mismas sin darse cuenta en un chasquido y desaparecen.
Y también se dice que algunos cuerpos incluso se terminan fusionando con el buque, así como si hubieran quedado pegados a él. Los que tuvieron la suerte de sobrevivir, por supuesto que tampoco se libraron de estos males y terminan desarrollando enfermedades mentales como son la esquizofrenia o la pérdida total del juicio.
Daniel, ¿llegaste a ver la película de la mosca?
Cuéntame qué pasa.
Bueno, la película de la mosca es de David Cronenberg, la primera. Y un poco lo que ocurre es que este científico entra en una máquina que presuntamente puede hacerlo viajar en el tiempo, teletransportarse, etcétera, pero en el momento en el que entra también entra una mosca, ¿no? De eso se trata toda la película. Y este ser se fusiona con la mosca, este doctor, y se vuelve una aberración científica de las cosas más asquerosas y también fabulosas que nos ha regalado el cine. Hay que decirlo tal cual. De hecho, es una de las grandes clásicos de cine de horror y un poco se parece esta historia, ¿no? Como que en el momento del viaje en el tiempo de la teletransportación, se fusiona el barco con la tripulación, se vuelven uno y se vuelve esta plasta repugnante. Tras esta segunda prueba que ocurre con este barco y después de todo lo que sufrieron los marinos que sobrevivieron, el gobierno estadounidense se dice que da por cancelado todo el experimento. Dicen, ya no más.
Y también por muchos años no se supo nada sobre lo que ahora conocemos como el experimento Filadelfia, es decir, tuvo un nivel de censura bastante, pues, riguroso. El secreto parecía estar bien guardado hasta que en 1955 llega un astrónomo y ufólogo americano llamado Maurice K. Jessop y publica su libro El caso de los ovnis, objetos voladores no identificados. Y ahí hay pues una cantidad fuerte de información.
Bueno, en este libro Jessop relata todo lo que ocurre en Filadelfia con este navío Eldridge. Pero la pregunta es cómo fue que se enteró de los experimentos que hacía el gobierno, ¿no? Y Jessop tenía algo de fama como experto en el tema extraterrestre, pero en este caso, él dice que todos sus conocimientos se los debe a Carl Allen, que es presuntamente un marino que le envió una serie de cartas detallando todo lo que sucedió.
Lo que Allen decía es que él había estado presente en los experimentos, pero como parte de la tripulación de otro barco, es decir, podríamos pensar que es una fuente fidedigna porque no entra en los marinos que perdieron el juicio. Y fue desde ahí, desde el otro barco, que él logra observar cómo fue que el Eldridge desaparece sin dejar rastro y se vuelve invisible.
Y bueno, poco tiempo después de esto, Daniel Enigmáticos, ya atormentado por esta terrible depresión que le causó todo este tema, Jessop, el autor, se suicidó, es lo que se dice. O bueno, es lo que la gente cree, porque también aquí está muy teoría de la conspiración y se pone más interesante.
El autor de estos libros sobre lo extraterrestre, pues no había logrado el éxito que esperaba con sus publicaciones y se cuenta que esto fue lo que lo llevó a la depresión. En 1959, él estaciona su auto en medio de un camino cerca de su casa en Florida, con una manguera conectada del escape, y entra al coche por una pequeña abertura en la ventana.
Pues tal cual. Jessop fue encontrado inconsciente dentro de su automóvil y al poco tiempo, pues, pierde la vida. Todo parece indicar que se trata de un suicidio, pero también hay muchos que dicen que él fue asesinado por el gobierno estadounidense con motivo de silenciar, ¿no? Para que no contara más de estas historias y, sobre todo, para que no divulgara más detalles o información que pudiera estar relacionada con el expediente Filadelfia, con este experimento Filadelfia, que es como se conoce finalmente este caso tan misterioso y tan extraño.
Pero a pesar de la muerte de Jessop, pues no logra desintegrarse por completo esta historia, no logra pues silenciarse, porque muchos años después, hasta 1979, las teorías del experimento Filadelfia resurgen gracias a Charles Berlitz, que él es un lingüista y un autor paranormal también, conocido por el libro El Triángulo de las Bermudas, y pues por popularizar muchas leyendas y mitos sobre buques y aeronaves que, tal cual, se pierden en la zona del Atlántico.
Más allá de las diversas teorías, ¿no?, conspiranoicas y de todas las conjeturas que se pueden sacar alrededor de este caso, realmente no se tienen testimonios verificables sobre lo que ocurrió en Filadelfia. Solamente tenemos actualmente la palabra de Carl Allen. Y sin embargo, no resulta tampoco una fuente del todo confiable, ¿no? En repetidas ocasiones lo que ocurre es que él ha cambiado su historia, ¿no? En las cartas que le envió a Jessop hay como contradicciones. Incluso él dejó de creerle, ¿no? Lo que ocurrió fue que Jessop dejó de escribirle a este sujeto. Allen murió en 1968 y lo que se dice es que pasó los últimos 10 años de su vida en un hospital psiquiátrico. Entonces, bien podría haber enloquecido después de conocer esta historia, como bien siempre pudo haber sido producto de su imaginación.
Ahora vamos. Según los registros de las Fuerzas Armadas y de la Marina estadounidense, hay algo muy curioso porque lo que dicen es que el Eldridge ni siquiera se encontraba en Filadelfia en octubre de 1943. Pero, a ver, es que si no sucedieron todos estos experimentos, si no es real esta historia, ¿qué es lo que pasa realmente?
Ok, sí sabemos que el gobierno americano experimentó con este tema de lo visible y lo invisible, pero no como lo estamos entendiendo, no de esta manera tan coloquial. Ciertos barcos, Daniel, utilizaron este sistema de degaussing, que consistía en reducir el campo magnético de los navíos para evitar que estos entraran dentro del rango de las minas magnéticas alemanas. O sea, sí hay una parte, digamos, apegada a lo real. Hay una parte donde puede partir este testimonio.
Y es que dentro de lo fantasioso que suena, hay algunas explicaciones que pueden ser más razonables. Por ejemplo, la que es la más aceptada es la de Edward Dudgeon. Él es un marino que también dice haber estado presente en los experimentos y, de acuerdo con este testimonio, sí se instalaron generadores en el Eldridge, pero estos estaban relacionados con el sistema de Gaussing y para evitar ser detectado por radares y no para hacer el barco invisible como tal, mucho menos para teletransportarlo.
Ahora bien, ¿qué se dice de esta neblina verduzca que cubrió al barco? Esta neblina le explica cómo el fuego de San Telmo, que es un fenómeno en el que se ven destellos brillantes y repentinos en el cielo cuando hay nubes de tormenta cercanas. No sé si te ha tocado, Daniel, que de pronto se ven como esta especie de nubes de muchos colores y es justo porque se avecina una tormenta bastante fuerte. Pero bueno, esa es otra manera de explicarlo. El fuego de San Telmo sería una descarga eléctrica que se produce debido a la ionización del aire. O sea, ya aquí tendríamos una explicación científica de cosas que han ocurrido.
Y también Dodgson nos explica cómo fue que el barco viajó en el tiempo y apareció 15 minutos en el pasado en Norfolk. Y lo que pasa es que existen una serie de canales internos por los que el buque pudo haber hecho ese recorrido. Y lo que pasa con esto es que pues esto evita que se navegue por mar abierto, donde se encontraban pues los submarinos alemanes y llegando a Norfolk en tiempo récord.
Ok, hay una explicación, por así decirlo, real, una explicación un tanto paranormal, una teoría de la conspiración y, por supuesto, un enigma, Daniel, que se queda abierto para quienes nos escuchan, para todos los enigmáticos. Lo cierto es que estos testimonios, como tal, cuando tenemos historias como los aviones malditos o los barcos que desaparecen o las personas que tienen combustión espontánea, tenemos testimonios muy escasos. Y tenemos realmente dudas de lo que realmente sucedió con todos estos temas. Nunca vamos a saber qué hay detrás de esta leyenda del experimento Filadelfia. Tal cual podría ser que el gobierno estadounidense lograra hacer a los barcos invisibles y teletransportar cosas, como podría ser toda clase de fenómenos y sobre todo lo que decíamos, ¿no? También todas las leyendas urbanas que hay en torno a la guerra y a los tiempos sociales donde de pronto necesitamos a veces apegarnos o contarnos estas historias para que los horrores de la vida real se vuelvan ficción.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo, Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.